Damos la bienvenida al presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, señor Edgar Alberto Melgarejo Ginar, quien nos va a ilustrar el proyecto planteado por el Ejecutivo de su institución para el periodo fiscal 2019. Adelante.
Muchas gracias. Buenas tardes a todos los integrantes de esta honorable comisión bicameral, señor presidente, doctor Samaniego, señor vicepresidente, no sé si está presente el senador Amarilla, bueno, a los demás integrantes. Bueno, la verdad que es mi intención, antes de profundizar sobre el presupuesto asignado para la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil que hoy presido, elaborado por la administración anterior y gerenciado por esta, profundizar más en lo que quiere hacer esta administración para el futuro de la aeronáutica nacional. Entonces, de un comienzo quiero omitir la parte formal de la presentación, ir directamente a leer rápidamente el lo referido al presupuesto de este año para así pasar a lo que, y presentarle a ustedes, porque es de mucho interés institucional y también de esta presidencia, de que los miembros de esta comisión estén al tanto de los proyectos que queremos realizar. Así que paso a exponer seguidamente cuánto sigue. El anteproyecto de presupuesto de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil para el ejercicio fiscal 2019 se ha elaborado conforme a la proyección de ingresos estimados para el ejercicio de referencia y orientados al cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan Estratégico Institucional vigente para el quinquenio 2014-2019, mediante el desarrollo eficiente de las principales actividades demandadas a la institución, tendientes a cumplir con su misión, alcanzar su visión y lograr eficazmente sus metas, cuyo monto global asciende a 353.848.329.750 guaraníes, con la disminución de guaraníes 11.191.898.772 a instancias del Ministerio de Hacienda. Bueno, sobre este cuadro están los números ahí. Nosotros trajimos una copia de esta presentación que le vamos a hacer presente a cada uno de los miembros, para que también puedan evaluar sobre cada uno de los puntos. Grupo 100, servicios personales. Contempla la retribución al personal como las remuneraciones básicas y las asignaciones complementarias, entre las cuales se observa el objeto del gasto 122, gastos de residencia, en razón de la necesidad surgida a partir de la ampliación de los servicios brindados por los distintos aeródromos y aeropuertos internacionales localizados en el interior del país, cuya cobertura requiere del traslado periódico del personal especializado fuera de su lugar habitual de trabajo, considerando las características técnicas de la Dirección Nacional de la Aeronáutica Civil. En similares términos, se han previsto en los objetos del gasto 131, subsidio familiar, y 191, subsidio para la salud, respectivamente, montos orientados a la cobertura de las erogaciones derivadas del ejercicio de los derechos laborales y como la garantía de las condiciones sociales adquiridas. El monto global asignado al grupo de referencia asciende a 151.360.973.756 con aprobación integral del Ministerio de Hacienda. Vuelvo a reiterar el número, 151.360.973.756. No obstante, el monto aprobado en el objeto de gasto 133, bonificaciones y gratificaciones, resulta insuficiente para la cobertura de las erogaciones derivadas de los derechos adquiridos en términos de beneficios contemplados en el contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente. Aquí quiero aclarar que del presupuesto global de la institución el 45% está afectado al pago de los funcionarios, mucho inferior a lo que tienen otras instituciones del sector público, que en su mayoría superan el 60 al 70%. En virtud de tales aseveraciones y en prosecución del proceso de implementación de la tabla DINAC orientada a la unificación de los cargos conforme a un plan de carrera para determinar el escalafón de la carrera de los trabajadores de la DINAC a través de la estructura dispuesta para la clasificación de los cargos, clases y niveles de los trabajadores de la institución, en el que se establecerá un total de 27 categorías o escalafones salariales para que los funcionarios puedan ascender conforme a los criterios de conocimientos, competencias y experiencia laboral. El referido plan de carrera será financiado con recursos institucionales, fuente 30, lo cual afectará solamente el 8,5% del presupuesto en comparación a años anteriores. El anexo de personal vigente contempla 91 categorías. Conforme a la nueva matriz salarial, la tabla 70 con distintos niveles salariales establece un límite superior e inferior para cada cargo. Al respecto, cabe consignar que la solicitud de ajuste salarial formulada para la implementación de la tabla de INAC a los efectos de dar inicio a un plan de carrera enmarcada en las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, en su carácter de organismo rector, a través del cual se insta a aplicar medidas correctivas como prioridad alta, establecer mecanismos de remuneración competitivos que permitan a la DINAC conservar sus inspectores y personal técnico experimentado y con las cualificaciones apropiadas y mejorar la metodología para determinar las necesidades del personal, tomando en consideración el tiempo asignado para la instrucción, así como los tipos de especialización en cada área. De nuevo, omito referirme al cuadro porque va a estar expuesto en la presentación. Voy al grupo 200, servicios no personales. Los gastos contemplados en el grupo de referencia son previstos para el mantenimiento de la infraestructura, maquinaria, equipos y otros servicios conexos para afrontar con eficiencia las demandas de los usuarios. A los efectos pertinentes se solicita la reasignación de 6.391.899.312, equivalente al 12,7% del subgrupo 240, gastos por servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones, que le fuera recortado del presupuesto presentado por la DINAC y elevado así a esta comisión por el Ministerio de Hacienda. El siguiente rubro, grupo 300, bienes de consumo e insumos, previsto para la cobertura de gastos destinados a la adquisición de materiales y suministros consumibles, entre otros los objetos del gasto componente del subgrupo 340, bienes de consumo de oficinas e insumos, a cuyo subgrupo son afectados la provisión de útiles, papeles e insumos de uso informáticos, necesarios para el funcionamiento eficiente de las áreas administrativas, y el rubro 360, combustibles y lubricantes, asignados para la provisión de carburantes y lubricantes para la flota vehicular, maquinarias y equipos varios. Grupo 500, inversión física. El monto previsto en el grupo de referencia se haya orientado al plan de mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria, entre los cuales se destaca la ampliación edilicia, más de 10.000 metros cuadrados de plataforma del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, cuya ejecución se haya prevista para el ejercicio fiscal 2019, considerando que la DINAC va a encarar íntegramente con fondos propios la construcción y los costos implicados. En tal sentido, la previsión de este grupo asciende a 75.565.770.957 guaraníes, con la disminución de 8.000 millones por parte del Ministerio de Hacienda, con afectación a los subgrupos 530 y 570 respectivamente. Para la concreción del proyecto enmarcado en el Plan Maestro Institucional, será prioritaria la reasignación de los recursos financieros previstos. Grupo 800. Transferencias. contempla los gastos derivados de la capacitación del personal a través de becas nacionales o en el exterior y ayuda económica para estudiantes en carácter de pasantes. El rubro 845, indemnizaciones, se ha previsto para la cobertura de las erogaciones por la desvinculación voluntaria de funcionarios, enmarcadas en las normativas vigentes. Por su parte, el objeto del gasto 851, transferencias corrientes al sector externo, comprende el pago en concepto de programas y cuotas por membresía de la Organización de Aviación Civil Internacional. Respecto al objeto de gasto 812, se solicita la exoneración de la transferencia a la Administración Central de 5.000 millones de guaraníes en razón de la apuesta en vigencia del Plan de Mejoramiento de la Infraestructura Aeroportuaria para el año 2019. A este punto me voy a referir después ampliamente. Grupo 900, otros gastos. Al grupo de referencia será afectado el pago de impuestos a la renta e inmobiliario respectivamente, las tasas judiciales y devoluciones varias a los efectos de evitar recurrir a modificaciones presupuestarias para cubrir los gastos tributarios. Ingresos comparativos año 2017 y 2018, IVA incluido. Los ingresos provenientes de la prestación y venta de servicios para el ejercicio 2018 reflejan una tendencia ascendente, considerando que al cierre del tercer trimestre, la recaudación asciende a 260.345.998.164, equivalentes al 1,12% de incremento respecto al mismo periodo del año anterior, en virtud de la cual se infiere que al cierre del ejercicio fiscal, si los valores se mantienen constantes, se podría superar el monto de la recaudación del año inmediatamente anterior. Acá sí me quiero referir de que a la fecha, a septiembre, el año pasado, se había recaudado 300, a ver, no tengo la suma total, pero sí tenemos una diferencia de casi 3.000 millones a favor en ese periodo. Son 2.886.926.952 millones de más recaudados hasta septiembre. Ejecución porcentual de gastos hasta septiembre. La ejecución del presupuesto vigente al cierre del noveno mes se sitúa en torno del 53%, con un margen positivo con relación a los ejercicios inmediatos anteriores, considerando el monto ampliado del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2018. Bueno, con esto concluimos los números respectivos al proyecto del presupuesto institucional para el año 2019, y yo creo de que los miembros se van a interiorizar con las copias que le vamos a dejar a cada uno. Y ahora sí quisiera quitarle un poco más de tiempo para poder exponer lo que sí tenemos diagramado fuera de este presupuesto que queremos ejecutar el próximo año. ¿Me pueden poner la otra? La otra lámina, por favor. Víctor. Bueno. Existe unos proyectos que tienen relación a la ampliación efectiva de y modernización de la terminal actual, que ya estaban contempladas dentro de lo que es el esquema presupuestario del año 2018 en gran parte, y algo vamos a ejecutar como son proyectos plurianuales con el proyecto con el presupuesto del siguiente año. Me quiero referir ahora puntualmente a lo que se va a hacer en esta nueva terminal y después a lo que vamos a hacer en proyección y asumiendo la decisión del Ejecutivo y que piensa ejecutar esta administración. Bueno, en este momento estamos ya en el proceso, en el concurso respectivo de adjudicación de la ampliación del área del check-in. El proyecto de ampliación de la terminal norte la modernización de la terminal actual y la construcción de la terminal nueva, como decía. La ampliación de la plataforma, la modificación y actualización de todo lo que es el lado aire, que es la pista de aterrizaje. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, quiero referirme a este punto importante, el proyecto de ampliación del área del check-in. Como verán ahí en las imágenes, hoy nuestro aeropuerto se encuentra totalmente saturado en relación a su infraestructura por la contingencia de gente, de pasajeros que embarca en nuestro país, que sale hacia afuera del país a través de nuestra terminal aeroportuaria. Entonces, por una gestión de esta administración, hemos conseguido que un club de aerolíneas y también donde forma parte la DINAC haya hecho una donación importante de $505,631 con la cual vamos a ampliar la zona de embarque de pasajeros, trasladando las oficinas de las compañías aéreas a un nivel superior, y vamos a mudar lo que es hoy el check-in, ahí donde están los counters, unos 20 metros para atrás. Eso, reitero, no va a tener ningún costo para la DINAC, sino que es simplemente gestión y un acuerdo hecho con los operadores. Entonces, esa va a ser una obra ya importante que estamos en este momento ejecutando en el aeropuerto Silvio Pettirossi. La siguiente, por favor. Ahí verán el poco espacio que tenemos hoy. Tenemos unos 3 o 4 metros nada más de distancia entre los muros y la zona de los counters donde las aerolíneas despachan a los pasajeros. Eso va a correr unos 20 metros en total para atrás, y vamos a tener una cantidad de metros cuadrados disponibles y libres para que no exista esa aglomeración de personas, o por lo menos para alivianar eso en este momento. Ya está en ejecución actualmente. Siguiente, por favor. Bueno, simplemente son las imágenes de cómo estamos en horas pico. Proyecto de la Terminal Norte. La Terminal Norte, en realidad ahí tenemos instaladas 3 mangas en la terminal, pero tenemos un cuello de botella que es el espigón, es decir que en vez de tener una terminal, hoy tenemos una suerte de pasillo donde, sobre todo cuando tenemos vuelos internacionales de aviones de gran envergadura, la gente se aglomera incluso desde la parte de migraciones hasta la misma puerta de los aviones. Entonces, nosotros vamos a ampliar esa terminal para que efectivamente quede operativa. Y eso incluye, eso tiene un costo de $18,000 millones. Y la fuente de financiamiento, como siempre, y todo lo que hace la DINAC, es fuente 30, o sea, recursos propios. Eso en este momento se está elevando al portal, así que muy pronto vamos a tener la adjudicación de esta obra y pensamos comenzarla antes de fin de año, para tenerla concluida entre los primeros 3 meses del próximo año. Ampliación de la plataforma de aeronaves del lado norte. Efectivamente, ya que vamos a ampliar y vamos a hacer funcional esa terminal, necesitamos ampliar la plataforma, que es el espacio de donde están estacionadas las aeronaves y donde hacen sus maniobras. Entonces, eso va a permitir que simultáneamente podamos utilizar las mangas que tenemos instaladas en ese lugar. El costo de esta ampliación es de $11,000 millones con pagos plurianuales. La fuente de financiación siempre es fuente 30 y se piensa terminar en un plazo de 180 días. Siguiente. Esta es la situación actual, como les decía, la aglomeración de las personas por el espacio físico muy estrecho que tenemos en el espigón norte. En esta imagen se ve perfectamente. En el lado izquierdo está la terminal sur, que efectivamente está concluida con el espacio requerido para el efecto. A la derecha, lo que está marcado en celeste es la terminal, o como está hoy, y lo que se va a ampliar es lo que está en color rosa. Eso es lo que vamos a hacer con ese rubro que ya tenemos asignado para la ampliación. Estas ya serían las imágenes del proyecto. La siguiente. Ahí haríamos con la ampliación de la plataforma como las dos mangas quedarían totalmente operativas. Bueno, esto es muy importante y tiene relación a encarar la construcción de la nueva terminal, que pasó primero por una decisión muy relevante del Poder Ejecutivo de cancelar el proyecto de APP que todavía estaba en discusión. Y efectivamente ese proyecto ya tuvo una resolución jurídica, quien fuera su convocante, el Ministerio de Obras Públicas, con pedido de la DINAC y recomendación de otras entidades, entre ellas la Procuraduría General de la República, se decidió dar culminación a ese proyecto y efectivamente encarar la construcción de una nueva terminal aérea a partir de los recursos y propios de la DINAC y también con personal técnico de la DINAC en afrontar este gran desafío que va a asumir este nuevo gobierno. Al respecto, en este momento acabo de llegar de la ciudad de Montreal, donde volvimos a ratificar nuestro acuerdo vigente con la OASI, que es la entidad matriz de la Aeronáutica Mundial, la entidad rectora, y a través de la propia OASI queremos hacer un concurso internacional para el diseño, el proyecto arquitectónico, el proyecto ejecutivo, la supervisión y fiscalización de obras a través de una licitación pública internacional convocada por la Oficina de Cooperación Técnica de la OASI. El diseño se realizará de acuerdo a lo establecido con el Plan Maestro de Desarrollo del aeropuerto elaborado por la OASI. Yo quería comentarles, señores miembros de esta comisión, de que ya se había hecho un proyecto de prefactibilidad con relación a la nueva terminal que había hecho la Comunidad Europea. Después ese proyecto fue ampliado por la misma OASI y se convirtió en un proyecto de factibilidad económica y en un plan maestro para la ejecución de la nueva terminal. Dentro de esto ya están todas las recomendaciones de cuál es el volumen y qué es lo que tenemos que hacer con relación a la proyección y al plan que cómo debemos encarar el futuro de la administración aeroportuaria, sobre todo en el aeropuerto Silvio Pettirossi. O sea, nosotros nos vamos a ceñir estrictamente a lo que ya había recomendado la OASI en su momento en este plan maestro. Este diseño estimamos de que en su etapa inicial, en la parte del proyecto ejecutivo, va a tener un costo de $4 millones aproximadamente. Siempre la fuente de financiamiento son fondos propios de la DINAC. El costo aproximado para la conclusión de este llamado internacional es de 8 meses y lo pensamos iniciar en enero del 2019. El requerimiento sería la ampliación presupuestaria por decreto, puesto que tenemos fondos disponibles en la DINAC con saldo de caja para poder ejecutar este proyecto y avanzar de esta manera, ya teniendo lo que vamos a hacer. Entonces tenemos todos estos meses para discutir eventualmente sobre los pliegos para la adjudicación de la obra que vamos a hacer aquí en Paraguay mediante un llamado de concurso internacional para ello. Aquí les quiero presentar el gráfico de lo que había recomendado la OASI dentro de su plan maestro, que ya establecían fases, ¿verdad? Dentro de esas fases, hablaba de la fase 1, conforme a la demanda que teníamos. Como este plan maestro se concluyó en el año 2015, ellos hablaban de fase 1, fase 2 y fase 3. Hoy, con el flujo que tenemos de pasajeros en nuestro aeropuerto, ya estamos rondando la cantidad de la fase 2. O sea, nosotros vamos a hacer una actualización con la OASI. El mismo proyectista de este plan maestro, que es un connotado profesional español, contratado por la OASI en su momento, de nuevo va a ser convocado para que actualice este proyecto, y en vez de fase 1 o fase 2 ya tendremos las fases unificadas. O sea, lo que nos recomienda construir en la nueva terminal la OASI serían 50.000 metros cuadrados de plataforma y 34.000 metros cuadrados de terminal. Nosotros vamos a ceñirnos a ello y sobre esto vamos a trabajar en el proyecto ejecutivo, que sería el diseño arquitectónico, y también el proyecto ejecutivo, ya siguiendo estas mismas recomendaciones. Siguiente lámina, por favor. Esto es incluso más importante que la misma construcción de la terminal. Estamos en una situación ya de un requerimiento urgente de mejorar todo lo que sea nuestras pistas, nuestra calle de rodaje, todo lo que implica la infraestructura complementaria a la terminal del aeropuerto. Eso, si no lo hacemos, ya tenemos riesgos operacionales. Estamos ya con solicitudes de los órganos internacionales al respecto, y de hecho de que si queremos realmente elevar nuestra calificación de cumplimiento en lo que es el aeropuerto Silvio Pettirossi, tenemos que urgentemente mejorar esto. Bueno, a este respecto, en este momento ya se está llevando, según un plan ya llevado desde antaño por la OASI, donde se hicieron los análisis geológicos del aeropuerto, las necesidades, también ya un proyecto, el plan maestro ya presentó lo que debemos hacer al respecto, y en este momento estamos convocando a la última fase, que es el diseño geométrico o el proyecto ejecutivo de ingeniería de lo que debemos hacer en nuestro aeropuerto en esa materia. O sea que vamos a hacer la reparación de la pista de aterrizaje, la calle de rodaje, la franja de seguridad de las pistas, el margen de las pistas, los drenajes y las plataformas. Este proyecto tiene un costo final de $350,000. La fuente de financiamiento va a ser el presupuesto de la DINAC con recursos propios. También lo vamos a terminar dentro de los próximos 180 días como proyecto. Acá, esta administración quiere, sí, modificar un poco lo que había recomendado el OASI en su plan maestro, en el sentido de que queremos convertir la calle de rodaje en una segunda pista alternativa, a los efectos de que cuando intervengamos en la pista principal no tengamos una interrupción de la operatividad del aeropuerto, y también efectivamente por el flujo que hoy tenemos, la cantidad de operaciones aeronáuticas que tenemos a diario, necesitamos de una segunda pista, sobre todo porque somos un aeropuerto de alternativa, de aterrizaje alternativo de todas las aerolíneas comerciales que están en la región. Ya tuvimos en el transcurso de este año y del año pasado un sinfín de aeronaves, incluso de gran tamaño, que habitualmente no aterrizarían aquí si no fueran por cuestiones de una cierta urgencia, y nosotros no podemos permitirnos que nuestra pista, por ejemplo, esté inhabilitada momentánea o definitivamente, y venga un avión con una urgencia, con poco combustible, en fin, generaríamos un riesgo operacional muy grande si no tenemos otra pista. Y tampoco eso implicaría una diferencia de costos muy importante, puesto que nuestra calle de rodaje fue la pista anterior, es la vieja pista del aeropuerto anterior. Entonces eso requeriría simplemente una adecuación a los requerimientos de la actualidad. Siguiente, por favor. Bueno, esto es justamente lo que se va a hacer en el lado aire, que esto tiene un costo aproximado, según el cálculo hecho por la OASI, de $38 millones. Siguiente. Esta es la situación actual de nuestra pista. Bueno, esto es muy importante Esta administración ha planteado al Ministerio de Hacienda un nuevo sistema de financiación de estas obras que queremos encarar. Y sería mediante una figura muy utilizada en el sector privado, que es un fideicomiso. Nosotros queremos afectar uno de los rubros más regulares que tiene la torta de ingresos patrimoniales de la DINAC, que es las tasas de embarque, que siempre tienen un volumen creciente cada año. Entonces nosotros queremos afectar a un fideicomiso de administración y de garantía estos flujos, para que ese flujo sea el que, tomando eventualmente algún crédito, un empréstito, sea el que afronte los gastos de la modificación de esta infraestructura. Nosotros consideramos de que suficientemente la DINAC cuenta con recursos propios y con ingresos estables que podemos proyectar, o sea, podemos hacer un flujo proyectado a partir de estos flujos y con mucha tranquilidad y sin ningún sobresalto poder asumir este compromiso y este gran desafío que queremos encarar en esta administración, cumpliendo con un requerimiento y una necesidad de la ciudadanía, de la República, y sobre todo adecuándonos a la modernidad. Aquí están los números para hacer un flujo proyectado. Hablamos de los números de la DINAC. De los 10 años anteriores a este, del 2008, como verán, teníamos un ingreso de 125.936 millones de guaraníes, y ya en el año 2017 tuvimos un ingreso de 325.000 millones, 371.000 guaraníes. En realidad esto ya subió a 340.000 millones en realidad al cierre del año 2017. O sea, el ingreso de la DINAC va subiendo cada año en proporción al volumen de operaciones que tenemos y sobre todo al flujo de pasajeros. Siguiente lámina. Aquí está el flujo de caja proyectado que elaboramos de la misma manera, siguiendo este mismo crecimiento vegetativo, sin adicionar ninguna cuestión exponencial en el crecimiento del tráfico. Tenemos este ingreso y esta proporción de egresos también vegetativos, ¿verdad? Lo que nos da un ingreso en guaraní es muy importante. Y para simplificar el número, siguiente, por favor. Para simplificar el número, tenemos aquí cuál sería la proyección del flujo de caja de la DINAC. Hoy estamos con un ingreso aproximado de 58 millones de dólares. La verdad que estamos bastante por encima de eso, estamos ya rondando los 65 millones de dólares de ingreso hoy. Y con un egreso de 40 millones de dólares. Ese mismo ejercicio lo proyectamos hacia 10 años y tendríamos ya en el año 2028, dentro de 10 años, un resultado positivo de casi 25 millones de dólares por año a favor de la institución o en caja de la institución, haciendo directamente un balance de ingresos y egresos. Esto tiene directa relación con el rubro que queremos comprometer para el pago del fideicomiso. Como verán, en el año 2015 teníamos un ingreso fijo de 12 mil millones de guaraníes y calculamos de que en el año 2028 ya tendríamos un ingreso de 36 mil millones de guaraníes. Hoy quiero explicarles cómo se compone. Siguiente lámina, por favor. Esta es la proyección de pasajeros, ¿verdad?, que va a tener una incidencia directa en ese rubro. O sea que en los próximos años prácticamente vamos a duplicar la cantidad de pasajeros que tenemos en este momento que estamos hoy, nuestra infraestructura está recibiendo. Por eso es que también hablábamos de que tenemos que unificar las dos fases recomendadas por la OASI. Siguiente lámina, por favor. De la composición de lo que cobra la DINAC en tasas, nosotros le concedemos $12 a la Senatur. Hoy estamos rondando los 24 o 25 millones de recaudación total, porque estamos cobrando $42 de tasa a los usuarios, de los cuales transferimos $12 a la Senatur y nosotros nos quedamos con 25,50 de ese rubro. Aquí tenemos un problema de carácter jurídico, puesto que los acuerdos internacionales ratificados por este Parlamento determinan de que todos los ingresos aeroportuarios o determinados por la industria aeronáutica deben quedar en el sector, no tienen que ser transferidos a otro sector. Si bien tiene alguna relación el tema turístico, no debería de soportar la DINAC con sus ingresos este rubro. Nosotros, de hecho, de manera formal, le solicitamos a Hacienda que nos devuelva este rubro, pero sin que eso sea necesario, igual con los ingresos que tenemos hoy, podemos asumir esta responsabilidad y este gran desafío de construir la nueva terminal y rehabilitar todo lo que es el lado aire con los ingresos que tenemos actualmente, que rondan los $17 millones año, que un rubro que siempre va creciendo. Pero sería muy bueno que se cumpla realmente con la ley, con los reclamos, porque tenemos reclamos al respecto en los órganos internacionales, y que todo lo que ingresa en el aeropuerto quede realmente para una reinversión y otorgar calidad en el servicio. Bueno, aquí ya saliendo de lo que es este proyecto puntual de la ampliación de la terminal y del lado aire, que es toda la parte de la infraestructura complementaria de nuestro aeropuerto, queremos mencionar de que esta administración ha logrado concretar la cooperación de la Agencia de Cooperación Internacional Coreana, que nos va a entregar como un rubro de no retorno, $11.5 millones. Y sí tenemos que tener una contrapartida de $1.8 millones que sí va a aportar la DINAC con la autorización respectiva de ustedes, por lo cual vamos a solicitar efectivamente una ampliación presupuestaria al respecto para el próximo año, puesto que esto vamos a destinar en su totalidad, in totum, para la formación de los funcionarios de la DINAC y eventualmente incentivar a las personas que vengan a formarse en carreras aeronáuticas. Hoy tenemos un enorme déficit en la institución con relación a la formación de nuestros funcionarios. Increíblemente, tenemos más de 2.000 funcionarios y hay muchos cargos técnicos que no podemos ocupar eficientemente para la certificación de nuestro aeropuerto porque no tenemos la formación en las áreas respectivas. Esto va a implicar una enorme transformación institucional, puesto que no solamente vamos a elevar la calidad de formación de los funcionarios, sino que estamos realmente haciendo una suerte de tecnicatura. Van a recibirse de técnicos en la institución y estamos haciendo un acuerdo con el rectorado y con la Universidad Politécnica para que la licenciatura la terminen ya en sede universitaria. Ellos van a ser, nuestros funcionarios realmente van a ser ciudadanos universitarios del área aeronáutica. Y aquí tenemos grandes propuestas hechas por empresas internacionales para montar grandes talleres. De hecho que el mayor accionista de esta nueva aerolínea que conseguimos matricular con bandera paraguaya es la empresa que presta mayores servicios mecánicos en Europa y quiere instalarse acá, pero no tenemos personal lastimosamente para ofrecerles. Entonces, con esta cooperación coreana que vamos a ejecutar en 3 o 4 años en su totalidad, vamos a mejorar muchísimo. Y son innumerables las áreas que vamos a afectar. Incluso queremos suprimir la enseñanza del pilotaje básico en la institución para realmente tratar de formar a pilotos de alta gama y que realmente tengamos pilotos como alguna vez tuvimos de altísimo nivel para las aerolíneas. O sea, aquí vamos a tener mecánicos, vamos a tener inspectores aeronáuticos, vamos a tener controladores a partir de esta donación que fue gestionada y conseguida por esta administración. ¿Otro punto? Bueno, voy a ser más breve, señor presidente. Sí. Ya pongo el flap ahora mismo, presidente. Bueno, el próximo año, ahora vamos, en un congreso que tenemos ahora en La Habana, vamos a instalar la candidatura de Paraguay para ocupar por 3 años un lugar en el Consejo Permanente de la OASI, con sede en Montreal, Canadá. siguiendo esto del acuerdo de rotación que tenemos con la regional sur de Sudamérica, que involucra a Chile, Uruguay y Paraguay. Paraguay ocuparía el lugar en el Consejo por estos tres países. Para, si bien esto le corresponde a la DINAC, esto vamos a hacer un trabajo en conjunto con la Cancillería y también con la, con ambas comisiones de Relaciones Exteriores de ambas cámaras, ¿verdad? Las previsiones presupuestarias serán presentadas oportunamente mediante una ampliación del presupuesto también ante esta comisión, puesto que nosotros necesitamos de una presencia permanente de funcionarios destacados en, a partir de ahora y por estos tres años en Montreal. Siguiente. Queremos mencionarles lo que estamos haciendo en modernización de equipos. Esta administración concluyó con el proceso de donación de un ATM, que es un administrador de tráfico aéreo, con el gobierno de Brasil. Esto incluye equipos, montaje de equipos y puesta a punto, capacitación del factor humano, incluidos los gastos de traslado de instructores y de funcionarios. Esto es un gran logro, señores parlamentarios, puesto que el Brasil nos donó técnicamente un radar operativo en el aeropuerto Guaraní. A partir de marzo del próximo año, cuando va a concluir la operativa de instalar estos equipos, vamos a tener de nuevo vuelos instrumentales controlados en el aeropuerto Guaraní. Cosa que no teníamos hace 22 años. Y es una donación que no nos cuesta un solo centavo a nosotros. O sea, al país no invierte un solo centavo y tenemos un gran avance tecnológico y operacional para dar seguridad a todo lo que implique el tráfico aéreo, sobre todo en un aeropuerto muy importante que es el aeropuerto Guaraní en Alto Paraná. También hemos adquirido un radar primario y secundario a ser instalado en la ciudad de Concepción. Eso ya compramos un equipo de última generación americano y no solamente esto va a servir para el control del tráfico de la aviación comercial o de la aviación general, sino que efectivamente cumple el efecto de ser un instrumento táctico para controlar los vuelos furtivos, los vuelos no regulares, que sobre todo operan en esa zona del norte. O sea, va a tener un enorme impacto en lo que se refiere a la seguridad y seguramente en aplacar a estos flagelos que nos aquejan, como el narcotráfico, el contrabando, en fin, todas las actividades que se realizan por los grupos criminales. Estamos comprando un ATM para el aeropuerto Silvio Pettirossi, lo que posibilitará la interconexión efectiva con la señal de radar de Argentina y el Brasil. Con el ATM que nos regaló Brasil, más el que compramos, el radar que compramos en Concepción, y esta actualización, realmente vamos a estar interconectados y recuperamos nuestra soberanía de control aéreo en casi todo nuestro territorio. Nos faltaría cubrir la zona norte del Chaco y con eso ya tenemos cubierto prácticamente el 100% de nuestro territorio. Así que es enorme el salto tecnológico y realmente se va a concretar este anhelado sueño de tener un control operativo en casi todo el país. Lo que vamos a requerir justamente de esta comisión, por una adenda que vamos a plantear oportunamente, es, en primer lugar, que el Parlamento acepte la adenda que presentará el Ministerio de Hacienda, que nos va a devolver los 11.000 millones que nos fueron recortados en el presupuesto proyectado por la DINAC. Hacienda había recortado los 11.000 millones, hoy nos avisaron de que nos piensan devolver por medio de una adenda. Entonces, le pedimos a este Parlamento que apruebe esa adenda. También vamos a solicitar la ampliación del rubro 851, transferencias corrientes al sector externo para la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, por aproximadamente 7,5 millones de dólares. Esto viene de lo que hoy tenemos en caja en la DINAC. Nosotros tenemos hoy 27 millones de dólares en caja y de eso queremos usar 7,5 millones de dólares para hacer toda esta parte del proyecto del próximo aeropuerto, de la nueva terminal que vamos a tener, y de toda la parte del lado aire. Entonces, eso también vamos a requerir de estas honorables cámaras. Necesitamos la ampliación para cubrir los gastos de la misión permanente en el Consejo de OASI. en la representación paraguaya, que estaría rondando los $400,000 por año. Necesitamos la ampliación para nombrar y contratar controladores del tráfico aéreo, en atención a que se adquirió un nuevo radar y dos ATMs que necesitan de operadores para su puesta en servicio. Esto me encantaría resaltar, que hoy, teniendo en funcionamiento solo el ATM de Asunción, tenemos una enorme deficiencia en personal, en cantidad y en calidad. Increíblemente, para el ATM de Asunción tenemos 16 controladores permanentes, tenemos 11 controladores contratados y 5 becados que están sentados ahí con una enorme responsabilidad, que están cobrando 1.000.000 de guaraníes al mes. Es penosa la situación de la gente que hoy cumple, porque tenemos una gran pérdida de incluso una fuga de personas que se han formado para cumplir este servicio, que penosamente incluso Itaipú y otras instituciones han llevado a personal calificado de la DINAC, y siendo de que nosotros necesitamos mucho de esa gente. Los controladores de tránsito aéreo trabajan en horarios rotativos, intercalando turnos diurnos y nocturnos, cubriendo un servicio de 24 horas todos los días del año. Increíblemente, nuestros controladores están 24 horas trabajando, y la recomendación es que trabajen 4 horas en forma alternada. Prácticamente, incluso hay personas que hoy están cumpliendo funciones en otro lugar, por ejemplo, en la INAC, en la parte técnica de la formación. Sin embargo, por necesidad, se van en una suerte de doble turno a cubrir su lugar en la mesa operacional del tráfico, ahí en los radares, en el ATM. Tenemos gente que cumple doble función en la institución. O sea que vamos a requerir de manera urgente la ampliación para contratar y para formar personas. Nosotros tenemos un radar que nos donaron en Alto Paraná, sin embargo, no tenemos operadores en Asunción, ni siquiera tenemos gente que podamos enviar para el curso que nos quiere dar el gobierno de Brasil para instruir, para operar ese equipo. O sea, no tenemos personas ni siquiera para determinar a que hagan el curso. Es lamentable. Necesitamos gente para ese, necesitamos gente para el de Concepción, y necesitamos reforzar nuestro cuadro en este sentido en Asunción. Y yo le voy a hacer llegar el monto de lo que cobra esta gente, que tiene una enorme responsabilidad sobre sus hombros. Están muchísimas vidas. Tenemos un avión, específicamente el Airbus 320, que tiene más de 300 personas aterrizando a diario a Paraguay con la responsabilidad de estos controladores. En fin, son muchos los nuevos proyectos que queremos encarar, y por seguro de que vamos a pedir la colaboración y la contribución de esta honorable comisión, y sobre todo del Parlamento en general. Muchas gracias por este tiempo.
Muchas gracias, presidente. Tiene el uso de palabra la senadora Esperanza Martínez.
Gracias, presidente. Bienvenido también al presidente de la DINAC. En primer lugar, felicitarlo por la presentación, bien clara, bien extensa, concreta. Y sobre todo después de haber pasado periodos tan complejos como los que pasamos en el gobierno anterior, con toda esta cuestión de ola de privatizaciones, alianza público-privada, que nosotros hemos tenido una crítica desde nuestra bancada del Frente Guazú desde el inicio, porque decíamos, como usted lo señaló muy claramente, la institución es solvente económicamente para mantener los gastos, hacer un proyecto de inversión, de crecimiento, de desarrollo, porque hay que reconocer, y lo decían los propios funcionarios, es una de las pocas instituciones desde la época de la dictadura, y para que yo lo diga, tiene que ser así, ¿verdad?, que viene manteniendo un superávit interinstitucional que debería de proyectar todos los cambios internos y no más endeudamiento público y negociados, como se ha demostrado finalmente. Y felicito también al gobierno la cancelación de esa alianza público-privada, que hubiera sido una nueva estafa para la ciudadanía paraguaya. Dentro de ese mismo concepto, presidente, los funcionarios que tuvieron el coraje de salir a la calle, de cerrar la ruta, de quedarse ahí día y noches en una carpa, enfrentando al gobierno la decisión de una privatización como la que se pensaba realizar, así como se avanzaron en otras tercerizaciones que finalmente fueron más costosas porque la eficiencia no fue igual a la inversión realizada. Usted estará en conocimiento que hay cerca de 50 funcionarios, muchos de ellos de alta calificación, de sala de radar, yo no conozco los nombres técnicos, tengo la lista, que fueron echados de manera cobarde por haber sido funcionarios que cumplieron realmente, no solamente con su rol de trabajadores, sino de ciudadanos paraguayos, se enfrentaron a este negociado y hoy están en la calle reclamando ese derecho. Usted señalaba muy claramente en su exposición que la OASI da como prioridad alta establecer los mecanismos de remuneración competitivos, pero sobre todo conservar inspectores, personal técnico experimentado con las cualificaciones apropiadas. La pregunta es, si hoy usted está reclamando que falta personal, que faltan recursos, que van a hacerse emprendimientos, ¿cuál es la razón por la cual estos trabajadores no son restituidos? ¿Hay dinero? ¿Hay necesidades? ¿Son gente competente? ¿Si hay alguna persona específica que no tiene la competencia, etcétera? Hay mecanismos, pero aquí hay simplemente un capricho político que se dio en el gobierno anterior y espero que no se mantenga ese capricho de manera necia, ¿verdad? Negándole a gente que tiene 20 años, 25 años, gente que estaba en alta calificación, que le cuesta al Paraguay formar mucho tiempo, hoy están en la calle, están vendiendo pancho, haciendo cosas, haciendo... ¿Por qué? Porque como encima ha sido parte de un proceso político, ¿verdad? Entonces hasta hay restricciones para su incorporación en nuestro sector. Entonces, presidente, le pediría en realidad que esta situación que hoy está en los estrados judiciales sea reconocido y se haga un proceso dentro de este plan extraordinario que usted nos presentó. En segundo lugar, quiero recalcar que en toda su exposición me he dado cuenta que usted realmente nos ha demostrado a los paraguayos que la institución puede hacer un plan, que puede mejorar, que puede crecer y que eso se puede hacer dentro del ámbito de personas, digamos, que son propias de la institución y que no necesitamos precisamente volver a endeudarnos con bonos, etcétera, y entregar esto a negocios financieros y no a un plan de desarrollo institucional. Y por último, el comentario que hacía sobre la Escuela Nacional de Aeronáutica Civil, ¿verdad? Que nos han llegado también algunas personas que hoy son alumnos de esa institución reclamando de que aparentemente hay una intención, le consulto, no sé si es correcta la información, de abandonar la Escuela de Aeronáutica, que sea una escuela pública, que siga formando los niveles de carácter intermedio, de carácter técnico. Si hoy tienen debilidades, creo que es la oportunidad con toda esta colaboración externa, con la presencia de OASI, con los cursos que se dé, pero no abandonemos la escuela pública, porque la escuela pública permite que, como me mostraron las planillas, gente que era lustrabota, gente que era vendedora ambulante, pudiera entrar en niveles técnicos y pudiera acceder a la educación, en este caso casi como una especie de talento que tienen, porque me imagino que no todos tenemos las habilidades y las aspiraciones de entrar en una carrera ligada a la aeronáutica, porque es una de las, yo siempre le tengo un profundo respeto a la aviación, porque es una de las actividades humanas en donde se espera siempre el error cero, ¿verdad? Claro, es casi, debe de ser infalible, porque allá en las nubes un mínimo error no se puede reparar de otra manera, ¿verdad? Entonces, sé que todos los sistemas de control y la formación del personal de aeronáutica requiere disciplina, formación, controles y una formación a largo plazo. Entonces, mi preocupación es que abandonemos las escuelas públicas y que siempre estemos entregando al sector privado, que yo no, No niego ni su valor, ni su importancia, ni su calidad estratégica, pero tenemos que pensar que en este país más de la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza. Les cuesta estudiar en escuelas privadas y tenemos que mantener una instancia de carácter público que tenga que tener los mejores estándares de calidad, que pueda hacerse inversión para que tengamos esta escuela con alto rendimiento. Yo no tengo ninguna duda al respecto, pero me da la impresión que dentro de toda este plan estratégico desarrollado por usted es perfectamente factible. Niveles universitarios con la universidad, niveles técnicos, que hayan oferta del sector privado, pero que tengamos una escuela pública de calidad para garantizar la equidad y el acceso de los jóvenes y las jóvenes que hoy no van a poder entrar. Si esto se llega a colocar solamente desde un punto de vista comercial, porque una empresa privada tiene objetivos de ganar dinero, de hacer bien, pero de ganar dinero. Y la escuela pública tiene como objetivo más que nada formar mano de obra que garantice, digamos, esta compensación del mercado y dar oportunidad a gente de muy escasos recursos. Me han mostrado la lista de las personas que hoy tienen acceso, gente que no tendría esa oportunidad si no está presente en una escuela pública. Entonces, quería pedirle con respecto a este tema, no sé si eso ya es una decisión o no, pero la posibilidad de una evaluación de mantener, fortalecer, mejorar, colocar dentro de estándares de calidad, pero no abandonar lo público como una estrategia dentro de lo que sería la estrategia institucional global que usted nos presentó. Gracias, presidente. Y saber si estos funcionarios pueden tener, creo que son 50 personas, y me parece que lo que no debe olvidar la DINAC es que ellos estuvieron allí bajo carpa, bajo lluvia, bajo sol, y perdieron sus trabajos defendiendo lo que hoy este gobierno actual le dio la razón. Se estaba haciendo un gran negociado, y ese negociado fue parado por la lucha y después por las circunstancias que demostraron que estas empresas en realidad no eran las apropiadas para el proyecto de desarrollo institucional. Muchas gracias.
Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Bueno, buenas tardes al equipo de la DINAC, a su presidente, ¿es el cargo director, presidente? Bueno, realmente yo también celebro la presentación sin ser ostentosa como nos han traído algunos, que me molestó, bien completa y con muchas cosas que los comunes, que sí yo me considero común, no conocemos de DINAC, ¿verdad? Y ahí tengo cuatro preguntas puntuales. Ya que hablamos de escuela, yo pregunto, sí, y siempre pensando en las mujeres y a sabiendas de que, por ejemplo, Air Dubai contrata muchísimas paraguayas para su servicio de azafata, si también no podríamos hacer una escuela de azafatas sin mucho costo, con SINAFOCAL, con SNPP, pensando en la cantidad de mujeres jóvenes que tenemos y que quieren salir incluso del país por conocer otras latitudes, las chicas jóvenes, ¿verdad? A lo mejor es una buena fuente de trabajo y esas siempre son los trabajos en el extranjero, siempre son divisas importantes que vienen al país. Así que esta sería una forma de migración seria, responsable y con remuneración. Eso sería uno. Otro, el tema de los controladores aéreos. Sí, yo también coincido con la senadora que me precedió. 40 o 50 despedidos, justamente porque coinciden hoy sus reclamos con los cambios que hizo la DINAC. Esto amerita que se les recontrate y que sean 40 o 50 controladores aéreos. Si algo obsta a esta contratación, seguramente... Y sin ánimo de ofender, sino que conociendo la realidad de casi todas nuestras instituciones, por no decir todas, ha de haber también los planilleros, los recomendados. Eso también es bueno que este gobierno a la entrada ya actúe con coraje. Esto le estoy diciendo a muchos yo, porque después de un año ya es tarde para cambiar eso. Este es el momento en que este gobierno tiene la fuerza, tiene el poder de decir, vengan acá todos los planilleros, vengan acá todos los recomendados, ustedes quieren seguir, no quieren seguir, se les echa, se les indemniza o se les reconvierte en lo que necesita la DINAC, que serían los controladores aéreos. Porque en el tema de recursos humanos, si bien no estoy diciendo que va a ser una medida dictatorial, tampoco es una medida absolutamente democrática. Cuando la institución necesita ciertas funciones, los funcionarios tienen que adecuarse a eso que necesita. Se está diciendo, lógicamente, que se le va a pagar lo que corresponde, pero no tiene que ser, yo quiero ser secretaria, yo quiero ser piloto, yo quiero ser, ¿verdad? Esto tiene que dirigir su política de recursos humanos, la DINAC. Entonces también votaría porque se le recontrate a ellos y ver de otros estratos de gente que está a lo mejor superpoblando ciertas áreas para convertirlos en controladores. Ahí también quiero comentarle que nosotros le habíamos aprobado a los controladores, no recuerdo si eran aumentos o si era para que sean, le pregunto al presidente, o si era para que sea una carrera de controladores. ¿Se rechazó en el Senado? Oh, ese fue un pedido que tuvimos de ellos también. Bueno, tercera pregunta, justo le iba a preguntar yo si ya tenemos el famoso radar que siempre veía por la prensa que no teníamos. Entiendo que usted dijo que tenemos dos radares y dos ATM en Asunción. ¿Es así? ¿Dos y dos ya tenemos? Después nomás me contesta, bueno. Sí. Y por último, el tema de la construcción. Si bien por una cuestión de imagen del país, a mí me encantaría que nuestro aeropuerto sea más grande, más lindo, ya está luego más lindo, ¿verdad? Pero usted habla de unas horas picos donde hay sobrecarga de personas, pero eso ocurre, si no me equivoco, 4 veces al día. Y el resto del tiempo está vacío el aeropuerto. Ahí mi pregunta siempre fue, ¿eso depende de las empresas extranjeras o nosotros nomás juntamos todo en 4 horarios? Porque si nosotros eso esparcimos durante todo el día los vuelos, francamente que no necesitamos de esa inversión. Y no solamente eso, presidente, en las horas pico a veces que hay 2 ventanillas funcionando y una fila, como dice usted, que llega hasta la cafetería de afuera, pero porque hay 2 ventanillas funcionando. Lo mismo a la vuelta, los vuelos de medianoche, a veces hay 2 que nos reciben y por eso la fila. Pero independientemente de eso, mi pregunta es ¿por qué no podemos esparcir en el día la llegada y salida de los vuelos? Gracias.
Sí. Primero me quiero referir a la senadora Esperanza Martínez. Efectivamente, senadora, con relación a su observación de estas personas afectadas penosamente por este proceso, y en estricta justicia vamos a hacer unas audiencias, no diría públicas, pero sí masivas, con relación a las personas que tomaron decisión con relación a cada una de ellas, y vamos a evaluar caso por caso. Son creo que 37 los afectados, entre ellos funcionarios de carrera, distinguidos funcionarios y otros que tienen efectivamente cuestionamientos administrativos. Probablemente, y eso lo voy a decir a título personal, con mucha pena, me enteré de que uno de los procesos más contaminados que tuvo la institución fue la compra del radar que hoy está operativo. En su época costó mucho dinero. Se compró y se pagó por equipos que nunca funcionaron. Nunca funcionaron, entre ellos toda la parte meteorológica. Aquí está nuestro director de meteorología. Increíblemente es vital para el servicio aéreo tener el control del techo, de a qué altura están las nubes. Eso se llama cielómetro, después el transmisómetro. Toda la parte meteorológica nunca funcionó de lo que compramos. Sin embargo, uno de los líderes que hoy están suspendidos fue el fiscal que aprobó esa adquisición. Entonces yo, en honor a la estricta justicia, quiero hacerlo por evaluación, y yo mismo voy a liderar esa evaluación que les había comentado a las personas afectadas que a mi vuelta de Canadá, que ocurrió la semana pasada, iba a hacer esa convocatoria por lo menos de uno o dos días semanales. También hay otras personas que, si bien con una justa causa, porque estaban peleando por la privatización o no de esta construcción y eventualmente de los servicios que presta la DINAC, que hoy coincide, les digo justamente, en junio y en julio de este año se reunió la reunión mundial de IATA, que es la organización mundial de todos los operadores de tráfico internacional, recomienda que ninguno de los estados privatice su servicio aeroportuario porque todos fueron un fracaso. Lo único que sirvieron es para aumentar los costos y que decaiga el servicio de la infraestructura en el mundo. Entonces, imagínense, ni siquiera son los sectores públicos, los sectores privados a nivel mundial están reclamando a los estados que vuelvan a administrar sus propios aeropuertos. Y eso lo hace en un discurso de carácter mundial, vamos a decir, porque si bien lo emite la persona, el presidente IATA hace esa recomendación. Entonces nosotros estamos acordes con eso. Y estas personas, hay algunos que con un fin altruista cometieron atentados en la institución, al punto que generaron un enorme riesgo operacional, porque metieron en la frecuencia de aviones comerciales dándole contraorden de la operación en ese momento de la huelga y todo eso. También la gente de la torre de control penosamente incluso rompieron los micrófonos para que los operadores que quedaron operativos no puedan comunicarse con las aeronaves que estaban en vuelo. Por eso es que vamos a evaluar por cada caso. Lo que tienen responsabilidades penales o administrativas, bueno, otra será su suerte, pero los que son inocentes les aseguro que le vamos a recontratar. Con relación al endeudamiento, efectivamente agradezco su concepto. Efectivamente, si bien hubieron muchas contaminaciones, sobre todo mediáticas, con relación al ejercicio de la administración de la DINAC, es una institución que está sana financieramente. Y aplicando herramientas financieras que aplica el sector privado para sus propios desarrollos, teniendo un flujo de caja proyectado donde vos ganás plata y podés proyectar para pagar tus obligaciones, ¿por qué no podemos hacer nosotros eso? Es simplemente tener la voluntad de hacerlo y que nos den la posibilidad de ejecutar esa herramienta. Yo olvidé de mencionar en mi exposición que hoy Hacienda nos pide que hagamos una ley especial para poder optar por esta figura de financiación que es el fideicomiso. No es habitual en el sector público aplicarlo. Si bien la DINAC tiene capacidad de endeudamiento, Hacienda probablemente nos va a exigir que tengamos una ley especial, así que vamos a recurrir a este honorable parlamento, para no señalar a cada cámara, para que nos apoye en eso. Hablábamos de pilotos, al tema de la formación de la escuela. Nosotros, contrariamente a restringir la cuestión de la formación de las personas y sobre todo de los funcionarios y las personas que no tengan otras carreras, le vamos a incentivar a que vengan a formarse en carreras aeronáuticas. Lo que sí tenemos problemas serios es por desidia, por desorganización y a veces con mala intención, es en el tema del pilotaje. ¿Por qué? Porque nuestros aviones que utilizamos como aviones de escuela no están en condiciones. No tenemos seguros. O sea, si provocamos un accidente, un alumno que está con un instructor siempre tiene un alto riesgo. No podemos exponerle al Estado paraguayo que si ocurre alguna desgracia tengamos que asumir ese riesgo enorme que implica operar aeronaves sin las condiciones técnicas, entonces tendríamos que... ¿Por qué queremos cortar? Porque queremos hacer bien. Y hicimos una evaluación hoy de manera subvencionada. Nosotros estamos subvencionando 550.000 guaraníes por cada hora de vuelo. Aparte de los instructores, aparte de los aviones que usamos por cada hora que está tomando un alumno. Y sin embargo, los prestadores de servicio terceros que tienen en óptimas condiciones, que tienen el rigor del control como órganos de regulación que somos, nos prestan ese servicio por el mismo costo. O sea, el privado nos cobra 550.000 lo que nosotros estamos gastando por cada hora de vuelo de los alumnos, subvencionando. Entonces tenemos que readecuar eso. También necesitamos de mejores aeronaves. Hoy hay una enorme cantidad de confiscaciones que hace en diversos operativos la fiscalía, ¿verdad? Hoy están eso en el ámbito de Cernavico, ¿sí o no? Le pedí oficialmente a la ministra de Cernavico que si podríamos reacondicionar alguna aeronave que nos pueda servir para el efecto. En fin, no es que queremos cortar, de momento por lo menos vamos a tratar de organizar eso y sí vamos a crear un sinnúmero de nuevas carreras que puedan aportar profesionales a toda la industria aeronáutica. Entre ellos, azafatas, despachadores de vuelo, como se dicen aquellos que hacen la función de despachos de vuelo, que hacen los planes de vuelo, que en fin, todo el servicio vamos a hacerlo. También estamos creando algo que no tenemos y que es un enorme problema de seguridad para nuestra actividad, que es no tenemos una terminal para vuelos de aviación general internacionales. Es lo que nos ocurrió con este vuelo de este iraní, que hace poco fue tan publicitado. Los aviones que hacen vuelos internacionales vienen, aterrizan y van directo a los hangares. No tenemos un control de las personas ni de los bienes que ingresan en los aviones. Entonces nosotros necesitamos una terminal para vuelos internacionales que tenga todos los requerimientos de ABSET, que son el sistema de seguridad, con toda la facilitación que implique a todas las instituciones que involucra una seguridad aeroportuaria y también de ingreso al país, con migraciones, con SENAT, con todos los controles, con un escáner de lo que viene ahí. Penosamente tengo que decirlo que tenemos un enorme déficit y ya tenemos la solución. El presidente de la República me autorizó a que convirtamos el espigón presidencial en una nueva terminal de aviación internacional para vuelos generales, para los vuelos privados. O sea, vamos a exigir a los vuelos privados que vengan, se estacionen y cumplan con el mismo rigor de lo que cumple una aerolínea comercial. Y necesitamos gente para eso, no tenemos gente. Usted decía, señora Celeste, diputada, que tenemos poca gente, es gente de migraciones. Efectivamente, migraciones tampoco tiene el personal para llenar sus lugares. Yo me ofrecí ahora gestionar para que nosotros tenemos exceso de funcionarios, que vaya gente a formarse a migraciones y cumpla con el trabajo que tiene que hacer migraciones. Y realmente ya le ofrecimos oficialmente eso, para poder llenar las casillas y que siempre estén llenas, sobre todo en los horarios picos y en días y en momentos, porque no podemos comparar igual la cantidad de flujo de gente que hay en las vacaciones de julio a fin de año, en enero. Entonces, yo creo que personal de la DINAC, que hoy no está cumpliendo específicamente con cuestiones puntuales de trabajo, podría ser derivado a migraciones. Asimismo, tenemos una cantidad de abogados como para abrir una universidad, pero no tenemos operadores para prestar servicios en los radares, penosamente. En fin, no sé si satisfací su...
Sí. Gracias. Si me permite el presidente, un simple comentario. No, yo entiendo que las condiciones de la escuela hoy no sean óptimas y todas, pero estamos hablando de un plan de inversiones y de proyección. La pregunta es una pregunta política. Sí. Queremos tener una escuela pública y apuntamos a eso y vamos invirtiendo para tener, o en realidad vamos a optar por el sector privado, etcétera.
No vamos a hacer una universidad, senadora.
No universidad, para los cargos intermedios.
No, por eso la DINAC va a ser la tecnicatura. Nosotros vamos a hacer los cargos y la instrucción intermedia hasta avanzada, pero la calidad de ciudadano universitario lo va a prestar la universidad con un acuerdo que vamos a hacer gracias a estos 18 millones de dólares, perdón, 11 millones y medio de dólares que conseguimos y los 1.800.000 que si ustedes consiguen nos van a aprobar para que demos como contrapartida para hacer eso. También, humildemente con la gestión de esta administración, hemos conseguido la donación de un jet en pleno funcionamiento que, si bien era para la DINAC, lo donamos a la Universidad Politécnica Nacional para que sirva de práctica a los mecánicos que se están formando en la Universidad de Ingeniería Aeronáutica. Los ingenieros, que son mecánicos también, ya se están formando con un laboratorio en vivo ahí, no solamente teórico, gracias a esta gestión. Le quiero responder a la diputada. Ya le dije que vamos a ampliar la formación de personas para toda la industria. Estamos en ese plan. De hecho, que habló de la mujer, hoy la directora es una mujer joven. La directora anterior, si bien es una señora muy bien formada, estuvo 17 años en la institución, y hoy estamos renovando con gente que queremos darle una proyección y una dinámica nueva. También tenemos 3 asesores en la DINAC de, no diría de nivel internacional, del máximo nivel en diferentes áreas, que son del sector privado que vinieron a colaborar con nosotros. Uno es, está aquí, me acompaña el ingeniero Kanazawa, que hoy funge de director académico de la Facultad de Ingeniería Aeronáutica. También es un experto formado en el exterior en materia de radares y en comunicación, y es una persona muy comprometida con todo lo que es la academia en materia aeronáutica, y él es nuestro asesor que conjuntamente con la gente de la INAC está transformando esa institución. También en el área de lo que es la parte de regulación y la parte de, sobre todo, de conectividad, está con nosotros como asesor el comandante Miguel Candia, quien fuera el único paraguayo que ejerció la presidencia de una de las líneas más importantes que hoy tiene Sudamérica, que es TAM o LATAM. Es asesor nuestro. Y el tercer asesor es el profesor titular de la Cátedra de Derecho Aeronáutico, el profesor Oscar Borgado, Derecho Aeronáutico de la Universidad Nacional, con quien ya elaboramos un anteproyecto de Código Aeronáutico actual, nuevo, que vamos ahora a hacer circularizar a toda la industria para que opinen. Vamos a hacer una suerte de comisión de codificación con ellos. También ya firmamos un acuerdo con República Dominicana, que es el modelo mundial para todo lo que es cumplimiento legal de esto. Y vamos a presentar ese anteproyecto seguramente al Congreso en el inicio del próximo periodo parlamentario. Ya vamos a tener un proyecto nuevo. O sea, estamos con asesores también para cada una de las áreas. Radares, estamos haciendo un enorme salto tecnológico. El radar de Asunción funciona bien. Necesita de actualización porque cuando se compró el radar en el año 2006 ya estaba con algunas desactualizaciones por los problemas que tuvo esa adquisición. Eso se compró en el año 2006, pero se instaló en el año 2009. Y en esos 3 años ya hubieron un enorme sinnúmero de exigencias que ya no cumple eso. Hoy estamos actualizando eso y vamos no solamente a tener un ATM en Asunción, vamos a actualizar ese, vamos a comprar el nuevo y vamos a tener un backup. Si se corta el servicio de uno por un switch, usamos el otro. Esa es la intención, ya que vamos a tener un aeropuerto con infraestructura nueva, vamos a tener 2 radares funcionando. Y vamos también a mejorar todo lo que es la antena, que es importante. El radar que se compró en Concepción es de última generación. Podemos quitarle una foto a una aeronave a 50 kilómetros de distancia. O sea que podemos tener la matrícula de lo que está volando en nuestro espacio aéreo en un radio de 50 kilómetros de Concepción, el primario. Y el secundario ya va a estar interconectado porque el ATM que vamos a comprar en Asunción va a ser abierto. Hoy el ATM que tenemos no podemos interconectarnos porque es cerrado. Entonces con este nuevo vamos a poder interconectarnos con la señal de Brasil, con de Argentina e incluso de Bolivia cuando lleguemos hasta allá. O sea, ya vamos a cumplir con la exigencia de OASI de estar interconectado a nivel regional en toda la señal. Los brasileños ya van a saber lo que estamos hablando acá, nosotros lo que vuela en Brasil, Argentina igualmente. Vamos a dar un enorme salto con eso. Y efectivamente hay una unidad que lidera la DINAC, que es de facilitación, que están involucradas 2 instituciones. Y efectivamente estamos ahora tratando de recomponer, porque hace rato que no se reúne, y vamos a tratar de armonizar para que esas instituciones que cumplen servicio en el aeropuerto realmente cumplan efectivamente el servicio y que sea eso un beneficio a la ciudadanía. SENAT, Policía, Migraciones, Ministerio de Agricultura, en fin, hay un sinfín de instituciones que están involucradas en eso. También hasta los servicios de inteligencia. Lo vamos a hacer. Los horarios no dependen de nosotros. Ese es nuestro problema que no tenemos cuando no tenemos una aerolínea de bandera. Cuando no tenemos aerolínea de bandera, dependemos del horario del hub de la aerolínea. O sea que, ¿por qué volamos de madrugada con Copa? Porque su vuelo de conexión a Estados Unidos vuela a la mañana. Entonces nosotros tenemos que adecuarnos al horario de su hub, no al nuestro. Nosotros estamos tratando de tener, ya que tiene 4 vuelos diarios, tratar de que uno vaya en horario cómodo para nosotros, y estamos negociando con ellos. Así también estamos negociando con aerolíneas norteamericanas para que vuelvan a cubrir la ruta Estados Unidos-Asunción, para no decir una ciudad, porque hay algunas que no operan Miami, por ejemplo, porque nosotros hoy no tenemos la certificación ni la categoría que nos otorga Estados Unidos para que una aerolínea paraguaya pueda volar a ese destino. Nosotros, ni por más que tengamos el avión, hoy no podemos volar a Estados Unidos porque no tenemos la categoría país para hacerlo. Ahora, hace una semana estuve ante la FAA, tienen la mayor predisposición de colaborar con nosotros para elevar nuestra condición. Y entonces, lastimosamente, no podemos regular los horarios. Ahora yo creo que esta Paranair, o Paranair, que es de bandera paraguaya, sí va a ayudarnos para hacer la conectividad y en horarios oportunos para los vuelos regionales.
Muchas gracias. Últimas intervenciones, por favor. Brevedad, porque tenemos todavía una audiencia. Y muy apasionante el tema aeronáutico. El senador Patrick Kemper tiene la palabra.
Gracias, presidente. Voy a tener que acortar las preguntas que tenía, entonces, a presión de los colegas. Bueno, la verdad es que quería conversar un poco, aprovechando la presencia del presidente y lo que bien dijo la senadora Esperanza un poquito, pero ya habló sobre Senavico, que es un mecanismo que tal vez puedan utilizar para dotar de los elementos necesarios para la escuela, que creo también que es importante se siga promocionando, sobre todo considerando la necesidad de recursos humanos en tanto a pilotos y cosas por el estilo. Y para no alargarme demasiado, celebrar, como bien dijeron los colegas que me antecedieron, la calidad de la presentación y sobre todo el entusiasmo que se ve en los hechos que usted está promocionando para tener un aeropuerto acorde al nivel internacional que todos queremos, ¿verdad? Y con eso termino a pedido de los compañeros. Gracias, presidente.
Doblemente gracias, senador. Gracias. Tiene el uso de palabra la diputada Norma Camacho con la misma recomendación.
Buenas tardes, presidente y equipo. Trataré de ser breve, pero no puedo dejar pasar la oportunidad para celebrar este panorama alentador. Y sobre todo en cuanto a los planes y a la tecnicatura que está planteando y a la adecuación a lo que es la reglamentación internacional de la aeronáutica civil. Una pregunta sobre la parte norte del territorio del país a que usted hizo referencia que todavía no cubrimos, si está en los planes, cuándo sería esto, y el tema, recordar el tema de estos funcionarios que han sido desvinculados, que según veo tienen antigüedad de 39 años, 33, 35, etcétera, que de todas formas, señor presidente, habría que prever presupuestariamente lo que corresponde legalmente, pues su desvinculación debe darse después a través del correspondiente sumario administrativo. Entonces, nada más ese tema puntual para tener en cuenta.
Gracias, diputada. Y por último, la diputada Celeste, o ya intervino. ¿Para reiterar alguna cosa? Bueno, muchas gracias, diputada.
Presidente, creo que es con DINAC. Justamente el caso eso de las luces que tenían rueditas, iban por todos lados. Caso Avalon, creo que es una empresa, otra Drey. Esta gente de apellido Jaén Borges que salió en la prensa. ¿Verdad que esos son los acusados, por lo menos, de unas licitaciones irregulares según la prensa? Eso también me parece que de entrada ya hay que marcar la línea política de este gobierno. O sea, no vengan más con luces que no alumbran y con radares que no andan.
Muchas gracias. Eso. Consideraciones finales, por favor, presidente.
Bueno, la verdad que hasta con emoción le digo de que hoy le planteé al presidente de la comisión para suspender porque no me había preparado para la exposición, ¿verdad? Y le quiero responder a la diputada que estamos muy preocupados por el tema de la reglamentación. Estamos haciendo un acuerdo, aprovechando de que estuvo en Sudamérica, se llama Alejandro Herrera, el director de la IDAC, que es nuestro par en República Dominicana, son el modelo mundial de regulación. Nosotros vamos a firmar un acuerdo, van a venir ellos a contribuir con nosotros. ¿Ellos qué hicieron? Transcribieron las reglas de la FAA, que es las FARC de Estados Unidos, la incorporaron a su reglamentación y son el modelo mundial hoy de eso. No porque sea Estados Unidos, sino porque realmente son los que más entienden de esta cuestión. Y vamos a realmente entrar en el tema de cumplimiento para elevar nuestra calificación de cumplimiento, tanto de la OASI como de la FAR, para que pronto, tal vez en un año, tengamos categoría 1 y podamos de nuevo volar a Estados Unidos. Vamos a cumplir con eso.
¿Puedes decir, por favor, la sigla de esa FAR?
Resulta que hay una gran lucha entre reglamentaciones FAR y LAR. Las LAR son las latinoamericanas y las FAR son las americanas. Y
¿qué significa?
Y bueno, y son reglamentaciones de ambas instituciones. Con relación a... quiero decirle a la diputada Celeste, amarilla, creo. Sí, amarilla. Disculpe, diputada. Con relación al tema, hablo de un hecho del día de hoy. Nosotros hoy, así como conseguimos de que el gobierno brasileño nos regale un ATM, hoy conseguimos que llegue al país un avión laboratorio de última generación, modelo 2018, hace 3 meses está en funcionamiento en el Brasil, un jet Embraer Legacy 500, un avionazo con instrumentos laboratoriales noruegos que son los mejores del mundo, que viene a prestarnos servicio en forma gratuita al Paraguay para cubrir nuestros 12 aeródromos. Se quedan 4 días para ajustar todos nuestros instrumentos y que estén funcionales, que no estaban al 100%. ¿Qué hacía esa empresa que usted mencionó? Nos cobraba 2.000 millones de guaraníes al año por ese servicio. Y hoy, si con 2.000 millones al año cubríamos entre 2 y 4 aeródromos, hoy en forma gratuita vamos a cubrir los 12 aeropuertos que tenemos, e incluso tan avanzado es el equipo que va determinando el lugar, por ejemplo, las radioemisoras que intervienen, que distorsionan la comunicación de las bandas aeronáuticas. Tenemos serios problemas de radioemisoras MAU y todo eso en el trayecto nuestro, que no podemos encontrar, o por lo menos que nuestro órgano de control no lo encuentra. Sin embargo, con ellos van a decirnos, ese es el lugar donde está funcionando, y eso va a implicar un salto a la modernidad, y aparte de eso, un ahorro de casi 5 o 6 millones de dólares en lo que va a ser de este 5 años de gobierno con este acuerdo que no solamente firmamos, sino que ya hoy transformamos en realidad, y hoy llegó, van a seguramente ver por la prensa, de que vino con toda su delegación este avión de primer mundo.
Muchísimas gracias.
Estamos haciendo la evaluación.
Muchísimas gracias al doctor Melgarejo Ginar y al decir del senador Kemper. Celebramos el entusiasmo en la presentación y ojalá se concluyan todos sus proyectos por el bien de nuestro país. Así que cuente con el apoyo del Congreso, querido amigo.
Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos los miembros de esta honorable comisión.
Última audiencia. Hasta luego.